Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles hoy miércoles 3 de mayo del año 2023, iniciando el mes con una nueva trayectoria docente y después de unas muy merecidas vacaciones, esperando que las hayan disfrutado, que hayan descansado lo suficiente para recuperar energías y continuar el semestre. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra María Guadalupe Acero Godínez. Nos acompaña para compartirnos algo de estos 31 años de trayectoria académica. Maestra, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y bueno, les quiero comentar sobre ella. Es técnico docente, titular C, adscrita al Centro de Ciencias Agropecuarias, aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el Departamento de Ciencias Veterinarias desde el año 1991. Así que las invito a que nos acompañen la siguiente media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Saludo muy cordialmente a Checo Pacheco, quien está en los controles. Comenzamos. Para este primer bloque del programa, antes de conocer cómo llegó aquí a la universidad, queremos saber si usted nació aquí en Aguascalientes o en otra ciudad y quiénes conforman su familia.
Sí, yo nací en Aguascalientes en el 66 y ahorita tengo nada más a mis dos hijos y pues son con los que vivo y tengo siete hermanos más.
Uh-huh. Perfecto. ¿Sus hijos son universitarios, son más jóvenes o más grandes?
Mis hijos tienen 32 años, uh-huh, y 27 años. Los dos ya fueron gallos también.
Sí.
Los dos, y una de mis niñas terminó su maestría.
Ah, excelente. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a pasar a esta parte de haberse incorporado aquí a la Universidad Autónoma y lo que ha significado para usted estar aquí.
Pues fíjese que yo creo que la verdad la docencia nunca la había considerado en mi radar después de ser médico veterinaria, porque soy médico veterinario. Uh-huh. No lo consideré, más bien yo quería estar en campo y tal. Y me fui a trabajar a La Piedad, Michoacán. Porque aquí no había trabajo, honestamente, uh-huh, y en aquellos ayeres para una mujer, pues mucho menos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues yo me fui muy feliz allá, trabajé, pero extrañó a la familia. Uh-huh. Y cuando extrañas, claro, a la familia, pues bueno, te regresas, no puedes estar, y fui muy feliz, y yo creo que son momentos muy, muy, que voy a llevar siempre en mi corazón, estar en La Piedad, estar como profesionista y muy jovencita, tenía 22 años. Uh-huh. Pero luego ya dije, no, esto no es lo mío. Me regresé a Aguascalientes y afortunadamente ya se abrió la oportunidad y empecé a trabajar. Pero tuve la oportunidad de trabajar en un banco de semen, el más grande de Latinoamérica, en La Piedad. Y en la universidad se iba a solicitar una plaza como para técnico con esas características. Uh-huh. Y entonces la vi y dije, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues ya me explicaron, dije, wow, pues esto es lo que yo quiero. Y así fue como llegué a la Autónoma, esa, uh-huh, fue la historia. Y la verdad, pues a partir de entonces soy más feliz de lo que era allá, porque aquí tengo todo.
Sí, ¿y qué ha significado para usted esta parte de la docencia?
Híjole, eso es crecer en todo, aprender muchas cosas. Llegué muy jovencita aquí a la Autónoma, 24 años, trabajé 2 años fuera en industria, uh-huh, pero siendo muy joven, de repente te enfrentas con alumnos que traen una problemática a veces complicada, muy complicada. Uh-huh. Gracias al curso de inducción y tal, pues nos fueron formando. Y estaba en el curso de inducción cuando empezamos a tener así como que las niñas se me acercaban porque me veían de su edad, digamos, uh-huh, relativamente.
Sí.
Entonces tuve como que la suerte de tener un acompañamiento, porque aquí tenemos gentes grandes.
Sí.
Entonces tuve el acompañamiento y ya me dijeron, no, tú lo único que tienes que hacer es escuchar y guiar hacia dónde es, uh-huh, ser el acompañamiento nada más. Te llevo y aquí lo dejas en buenas manos. Entonces, ha sido un crecimiento personal, profesional. Soy muy feliz, la verdad.
Uh-huh. Perfecto. ¿No fue difícil al principio, tal vez, por ejemplo, con esto que menciona, que usted llegó a los 24 años, que los estudiantes la vieran así casi, pues, de su edad, muy joven, y que así como que no la tomaran, pues, muy en serio, ¿no?
Pues sí, de repente me pasaba una cosa que en mi carro encontraba flores y yo, ¿qué les pasa? O sea, no, esto no. Pero yo me sentía grande, yo era la doctora.
Sí, sí.
Yo venía de las grandes ligas, o sea, en mi mente yo era muy grande, pues era mocosilla igual que ellos.
Sí.
Pero fue muy bonito, he crecido mucho con ellos, ahora que ya estoy muy mayor, casi 60 años. La verdad, me siento tan chava que a veces digo, ay, mis amigos, los de secundaria y los de prepa, uh-huh, perdón por mis compañeros, pero los digo, están bien viejitos. Me siento joven, me veo en ese espejo y creo que el día que me jubile, yo creo que es el día que voy a envejecer quizá.
Sí, y eso tal vez.
Y eso quién sabe, porque uh-huh, ahora tengo otros planes.
Así es, no, perfecto, y de los cuales pues ya hablaremos más, ajá, adelante. Y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @DEFA_UAA.
Continuamos el programa Trayectorias Docentes. En esta ocasión nos acompaña la maestra María Guadalupe Acero Godínez. Ya nos comentaba en el primer bloque, usted estudió la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con la maestría en Ciencias Pecuarias por la Universidad de Colima. Nos gustaría saber cómo es que surgió su gusto por estudiar estas disciplinas.
Pues fíjese que desde muy, muy chiquita siempre quise ser, me gustan mucho los animales y mi papá me acercaba mucho, o sea, yo le decía, me gustan los animales y él me llevaba un caballo, o sea, así era mi papá, sí, y que pollitos y que conejos y tal. Entonces, ya mi mamá me platicaba, es que puedes estudiar medicina veterinaria, pero mi mamá realmente nunca pensó, mi mamá, no, medicina y yo,
sí.
Ni mamá, ni tengo el promedio, ni soy tan brillante, ni me gusta tampoco el sufrimiento.
Ajá.
Entonces, no es mi por ahí. Entonces, pues total de que me metí a medicina veterinaria por esa razón. Y después, fíjense, luego tenemos la concepción general de que medicina veterinaria es nada más porque te gustan los animales, porque esto, porque realmente el médico veterinario es más allá. El médico veterinario es quien provee salud hasta al humano, uh-huh, provee alimento y pues es una parte importante dentro de del entorno para el humano.
Uh-huh.
Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención.
Uh-huh. Y luego ya vino, bueno, decía la maestría y me comentaba que está estudiando actualmente un doctorado.
Empecé uh-huh, un doctorado y pues lo tuve que dejar porque pues no es factible. Si quieres un buen doctorado tienes que estar en el padrón de excelencia.
Uh-huh.
Y eso exige que tengas tiempo completo.
Uh-huh.
Entonces, pues las condiciones no están para dejar de trabajar, uh-huh, y dedicarme a hacer un doctorado y tanto. Seguimos con autodidacta, siendo autodidacta, lee todo eso.
Eso está muy bien, maestra. Ahora bien, ¿cómo es que usted valora la experiencia de laborar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes?
Yo realmente me siento muy, muy afortunada porque he tenido la oportunidad de crecer con los cursos humanistas, con la interacción con los muchachos. Es como que la teoría y la práctica, por un lado. He tenido mucho apoyo de muchos tipos, he tenido la oportunidad de estudiar una maestría, de ir a presentar mis trabajos a lugares y tuve siempre el apoyo para en cuanto a permisos y viajes, o sea, me dejaron crecer,
uh-huh,
hasta donde fue posible llevar a cabo mi crecimiento y el crecimiento también de la universidad, ¿verdad? Mi trabajo aquí dentro.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, aquí de acuerdo a su currículum, ha impartido clases como clínica y zootecnia de cerdos, nutrición animal y bromatología, y apoyo a las prácticas de nutrición animal y bromatología. En cuanto a sus líneas de investigación, modelos biológicos y nutrición animal y química de los alimentos. También cuenta con algunas publicaciones, no sé si como, digamos, colaboradora o en la coordinación de
estas publicaciones. He estado como autor en varios artículos científicos, he estado también en un capítulo de un libro, y los artículos científicos, o sea, eran de los de que sí valen.
Sí.
Y sí tuve la oportunidad de publicar en varios importantes. Mi trabajo de tesis, curiosamente, era en la usar al cerdo como modelo biológico para evaluar las tortillas cuando iniciaba el proyecto aquel donde ahorita tienen vitamina las tortillas. Entonces, ese fue mi trabajo y demostramos con cerdos, usándolo como modelo biológico, que podría mejorar la textura de la piel, tenía otros, el tamaño del hueso, la fortaleza del hueso. O sea, eso fue algo muy importante y eso nos abrió, nos metió a, bueno, que además tuve la fortuna de entrar con un asesor que era una persona del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, con publicaciones, con patentes, una gente súper brillante.
Sí, sí.
Del Simvesta, para variar. Entonces, pues a eso se dedican, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Aquí nuestros maestros hacen docencia, investigación, extensión, y todas las más actividades. O sea, tenemos una universidad con gente muy, muy trabajadora y que se estiran al mil. O sea, pero allá se dedican exclusivamente a investigar.
Sí.
Y aquí, pues nuestras labores son otras. Bueno, también. Pero bueno, entonces digo, este señor me abrió las puertas y gracias a él pude participar en la escritura de un libro, bueno, con mi tesis, toda mi tesis se plasmó en un libro que se hizo y es el único que a la fecha existe, que es con todos los brillantes o la máxima expresión de la investigación de la masa y la tortilla de los países que comimos tortilla, maíz.
Sí.
Entonces, pues bueno, este fue uno de mis grandes logros, que mi tesis quedó plasmada en un capítulo.
Sí. Tiene aquí
este es el libro.
En la cabina, tiene aquí un, bueno, obviamente no lo pueden ver, ¿verdad? nuestros radioescuchas, pero les digo, el título es Nixtamalización del maíz a la tortilla. Aspectos nutrimentales y toxicológicos. Editado, entiendo, por la Universidad Autónoma de Querétaro. Los editores, Mario Rodríguez García, Sergio Serna Saldívar y Feliciano Sánchez Sinencio. Y aquí es donde usted dice que participó con un capítulo. Perfecto. Y también acá ya tiene otro.
Este librito fue hecho por nosotros. Hicimos una investigación de la chaya, como alimento nutracéutico. Y este fue uno de los productos, porque publicaciones también tenemos varias.
Sí.
Pero este que fue como nuestro recetario. A ver, como todo lo que investigamos dice esto, es esto. Pero ¿cómo te la comes? Porque aunque la chaya es una planta que se ha comido históricamente en nuestros nuestros estados más pobres, por ejemplo, Mérida, en Mérida, ¿no? Si tú los pobres de Mérida, Chiapas, es una parte muy importante históricamente, bueno, la chaya es. Entonces, lo que hicimos es, con nuestra investigación, darle a la gente, decirle, cósela tanto tiempo, para evitar que se vaya, para evitar que se quede glúcido cianogénico o arsénico. Entonces, el cianuro, perdón. Y entonces, te digo, hicimos eso, hicimos ese recetario y lo editó la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y pues esos son dos de mis consentidos que pueden andar, porque los otros, pues, es una carpetota.
Sí, ¿verdad? Este es Propiedades Nutritivas de la Hoja de Chaya y su Inclusión en la Dieta Humana.
Así es.
Coordinado por Teodulo Quesada Tristán y usted, por supuesto, María Guadalupe Acero Godínez. Y sí, efectivamente, como usted menciona, a modo de recetario, donde pueden encontrar bebidas, ensaladas, sopas, platillos fuertes, postres, antojitos. Por ejemplo, bistec de res en mole de cacahuate y chaya. Atún con chaya. Está interesante, ¿eh? Croquetas de chaya. Y bueno, pues para que, ahora sí que variarle, ¿no? En
claro.
La dieta y uno explore, porque yo sí la verdad desconozco, entonces estaría interesante. Por ejemplo, agua de coco y chaya, ¿verdad? para que uno le dé variedad a los platillos. Agua de
chaya. Hay una cosa, por ejemplo, las acelgas, a mí como que no me encanta tanto porque me gustan mucho las verduras, pero la acelga no me encanta tanto porque al final te deja un saborcito como a mineral. Y esta es deliciosa. Sí. O sea, es otra opción.
Ahí está. Y editado por la Universidad
Autónoma. Editado por nuestra universidad. Aguascalientes.
Perfecto. Vamos a conocer más en el siguiente bloque, pues ya andaremos sobre esta parte de su aprendizaje más significativo durante esta trayectoria académica, aspiraciones o metas en puerta, y si quisiera compartir algún mensaje, alguna frase de reflexión para nuestros radioescuchas, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón, quien nos hace una invitación a inscribirnos a los próximos cursos generales de formación docente. También hay autogestivos. ¿Quieren conocer más? Entonces, no se despeguen de Radio UAA 94.5 FM.
La Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, de junio a diciembre de 2023 le ofrece 52 cursos generales y autogestivos de formación docente en los siguientes tres periodos. Primer periodo de cursos intensivos, integrado por 16 cursos que se desarrollarán del 19 al 30 de junio. Segundo periodo de cursos intensivos, con una oferta de 20 cursos que se impartirán del 17 de julio al 4 de agosto. Y finalmente, el periodo único de cursos extensivos, conformado por 16 cursos que se llevarán a cabo del 28 de agosto al 1 de diciembre. En esta oferta se cuenta con 21 cursos autogestivos en los que no interviene un profesor formador o profesora formadora en su impartición, y cuentan con actividades, herramientas y materiales que facilitan a las y los docentes participantes la construcción de sus aprendizajes de forma autodidacta. Esto los ofrece el DEFA en coordinación con el Departamento de Innovación Educativa. Las inscripciones en el caso de los dos periodos de cursos intensivos serán del 16 al 26 de mayo y para los cursos extensivos del 31 de julio al 11 de agosto. En lo que respecta a este proceso, si es docente de la UAA, podrá realizarlo a través del ESIMA en el apartado Profesores, Formación y Actualización Académica de Profesores, donde encontrará una guía para dicho proceso. Si usted es docente de alguno de los bachilleratos incorporados a la UAA o de otra institución de educación media superior o superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando a la página web dgdp.uaa.mx/defa, en la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Descargue el archivo Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA o Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores Externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíale al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Recuerde que los cursos son gratuitos para docentes de la UAA y de los bachilleratos incorporados a la institución. Para docentes de otras instituciones de educación media superior y superior, tienen un costo de $510 por cada crédito académico del curso correspondiente. Le invitamos a consultar el folleto con toda la información al respecto en dgdp.uaa.mx/defa en el apartado Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31414, y al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque de nuestro programa, el GIS, Trayectorias Docentes, nuestro tema de hoy con la maestra María Guadalupe Acero Godínez. Les recuerdo, pues ella pertenece al Departamento de Ciencias Veterinarias del Centro de Ciencias Agropecuarias. Y para este último bloque nos va a compartir su aprendizaje más significativo durante esta trayectoria de vida académica, 31 años aquí en la universidad.
Pues lo más importante yo creo es que volteas a ver, bueno, por ejemplo, yo tengo 32 años. Uh-huh. Entonces, voltear y ver, digo, no soy la misma que llegó aquí, o sea, hay muchos sueños todavía, había muchos sueños. Yo tuve mucho apoyo de la gente. Yo creo que soy inquieta, uh-huh. Creo que tengo, las cosas las hago con pasión. Nosotros no teníamos el laboratorio donde ahora estoy trabajando. Uh-huh. Y con el apoyo de los jefes, por supuesto, se logró hacer. ¿Cómo? Sí. No sabemos cómo, pero tenemos el gusto de tener uno de los equipos muy buenos, que uh-huh. es en la universidad, creo que fui el primero, ahora ya hay otro, pero hemos con eso hemos avanzado, hemos crecido. Entonces, de la nada puedes hacer cosas con el apoyo de la gente, claro. Pero todo lo mejor de la vida es que en la universidad siempre sentí el apoyo. Uh-huh. Hubo momentos en que las personas como que tienen miedo a darle el paso. Uh-huh. Los jefes, hubo jefes, no, sí. Pero es que cómo, o sea, uh-huh. pero hubo quien, por uno, siete dijeron sí, y estamos. Entonces yo creo que como que hay que aprender, hay que hacer las cosas con pasión, nada más. Uh-huh. Y lo que me he llevado es eso, que buscar, hay que tocar puertas. O sea, si antes lo hacía, aquí se reforzó eso. Uh-huh. Eso.
Sí.
El abrir, el tocar puertas y hacerlo.
Claro.
Hacer lo imposible posible.
Así es. ¿Aspiraciones o metas en puerta, maestra?
Pues mire, yo ya próximamente, primeramente Dios, tengo 3 años para jubilarme. Hace poco pensaba ser abogada y defender las causas los salvables, o sea, sí. el apoyar, el empoderar a mujeres, a niños, o sea, no niños, bueno, pues niños no tanto, pero a mujeres, uh-huh. a los jóvenes sobre uh-huh. todo. Sí. Y ahora digo, no, creo que debo de empoderar desde una fotografía, porque no hay mejor poder que el que te das tú mismo. Uh-huh. Y eso lo he visto. Empiezas a tomar fotos a la gente y le empiezas a decir, párate derechito, ponte de tal forma, uh-huh. te quito tal, pero sin hacer Photoshop, eres tú misma. Entonces,
así es.
Eso he aprendido, a que eso empodera más que a lo mejor andar en luchas que desgastan, y que ya no tengo la edad, ya no.
Luego las imágenes son muy poderosas.
Exacto, entonces creo que mi empoderamiento y mi legado, lo que puedo hacer es empoderar gentes, creo, sí. mediante fotografía.
Excelente, pues ya esperemos que sí lo lleve a cabo y podamos luego ya ver próximamente una exposición.
Esperemos.
Ya para finalizar, una frase, reflexión que quiera compartir a nuestros radioescuchas.
Yo creo que la frase es nunca perder la pasión. Toda la vida hay que hacerla con pasión. Si no hay pasión, no hay vida.
Perfecto. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir parte de estos 31, 32 años, ¿no? ya de trayectoria 32. Académica.
Muchísimas gracias a ustedes.
Agradecemos a nuestros radioescuchas por acompañarnos una vez más aquí en el GIS, cada miércoles a las 10:30 de la mañana. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero entonces la siguiente semana con una nueva emisión de el GIS. Sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Agradezco también a Checo Pacheco, quien está en los controles, y también a Ricardo Calderón por su apoyo en la nota informativa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.